Ayer la parte que vamos a ver, o sea, la parte que vimos ayer era la parte de almacenamiento, que era Data Lake Store, que es ese almacenamiento HDFS, o sea, perdón, HDFS completamente disponible, separado de la parte de computación, que lo que no iba a permitir era activar o desactivar o crear o eliminar la parte de computación sin eliminar la parte de almacenamiento, con lo cual esto lo íbamos a poder almacenar o alimentar con web HDFS, Azure Data Factory, Event Hubs, en fin, cualquier otro tipo de almacenamiento. Y hoy la parte que vamos a ver es la parte de Data Lake Analytics, porque, si recordáis, una de las cosas que también podíamos hacer con Data Lake Store era conectar clúster de HD Insight. Entonces, eso lo que nos permitía era, en el caso de que tuviéramos que necesitar hacer un análisis masivo de datos, pues simplemente tener los datos almacenados, provisionar el clúster, hacer el análisis, borrar el clúster, reducir el coste o el gasto asociado, dejar los datos almacenados y la siguiente vez que volvamos a provisionar el clúster, pues simplemente nuestros datos ya están ahí, volvemos a hacer el análisis y eso lo que nos permite es mantener en el tiempo los datos, pero solamente provisionar el clúster cuando sea necesario, ejecutar nuestros trabajos, borrar el clúster y reducir el coste. Entonces, la parte de Data Lake Analytics, bueno, se centra dentro de la parte de Cortana Analytics Suite, que era justamente lo que hemos estado viendo hoy. Y la idea de Data Lake Analytics es un servicio completamente administrado por Microsoft, que está construido con Apache Yarn, o sea, sería la versión 2.0 de Hadoop, que básicamente se escala de forma automática. La forma en la que se escala no es cuando tú provisionas el servicio, sino cuando tú envías lo que se llama un trabajo y tú dentro del trabajo especificas cuánta potencia quieres para ese trabajo. Como vimos también con la parte de storage, está integrado con Azure Active Directory, con lo cual vamos a tener seguridad empresarial y vamos a poder hacer que nuestros usuarios o nuestras identidades locales se conecten al servicio, sean esos mismos usuarios los que inicien los trabajos. Y luego, justamente lo que vamos a ver hoy, que es novedad, es la parte de VSQL. Ese es el lenguaje de programación basado en SQL, pero que mezcla programación estructurada de consulta junto con C#. Y básicamente hace una mezcla para que tú seas capaz de ejecutar y partir todas estas consultas en diferentes nodos y que eso se ejecute de la forma más paralelizada posible. Entonces, la idea es que Data Lake Analytics, pues es ese servicio que nos va a permitir hacer análisis de datos muy parecido a HD Insight, pero con una filosofía de nube desde el principio, es decir, con todas las características que Azure nos da. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se desarrollan aplicaciones con Azure Data Lake Analytics? Bueno, pues podemos desarrollar en Visual Studio. De hecho, soportamos, bueno, VSQL, que es el lenguaje que vamos a ver hoy, y luego lenguajes como Hive y Pig, que vamos a poder seguir enviando de forma normal, que se van a poder ejecutar, y que lo que nos va a permitir es, pues, simplemente enviar el trabajo, olvidarnos y que eso se encargue de ejecutarlo. Entonces, en ese sentido, como ya vimos, pues una de las cosas que podemos hacer con la parte de Storage, pero que también con Analytics lo vamos a poder ver, es integrar todo este tipo de abanico de orígenes de datos, ¿no? Pues SQL Data Warehouse, base de datos relacionales de SQL Server, Storage, por supuesto, Blobs y base de datos en una máquina virtual, porque tenga ciertas características o cosas que necesite. Como vimos también ayer, voy a iniciar sesión en el portal y os lo enseño. Lo mismo que teníamos una interfaz de usuario en el portal para ver la parte de almacenamiento, también tenemos una parte de interfaz de usuario para gestionar lo que sería la parte de Analytics. Entonces, una de las cosas que, bueno, como ya digo, yo tengo ya la cuenta creada, pero la verdad es que el proceso de creación es muy sencillo. Y en este caso, una vez que tú ya tienes creada la cuenta, una de las cosas que tienes que hacer para que Data Lake pueda empezar a consumir datos o trabajar es lo que viene aquí, que es añadir un nuevo origen de datos. Este nuevo origen de datos lo que va a permitir es que ese origen lo utilicemos dentro de nuestras consultas. En el caso de lo que yo estoy enseñando, este Data Lake Analytics, que aquí aparece abajo, ya está conectado con una cuenta de almacenamiento y con el servicio de Store, o sea, el servicio de Azure Data Lake Store. Con lo cual yo, pues bueno, esto me lo ahorro, ya directamente lo tengo asociado, pero si no, lo que tendría que hacer es venirme aquí, decirle el tipo de origen que quiero seleccionar, decirle la cuenta que quiero, ponerla y automáticamente asociarlo. Eso me va a permitir que cuando yo envíe trabajos aquí, de hecho, vamos a ver ahora los trabajos, ahora hay una serie de trabajos que hay aquí ejecutados, estos trabajos de aquí van a tener la posibilidad de conectarse con ese almacén. Y lo que haga ya en ese almacén lo va a poder utilizar. De hecho, fijaros que aquí tenemos nuestro Data Explorer, que es muy parecido al que teníamos en Azure Data Lake Storage, solo que ahora somos capaces de ver Storage, una cuenta Azure Storage normal de toda la vida. Y luego fijaros que aquí abajo aparece, en este catálogo, aparece una base de datos que se llama Storage Analyzer y una base de datos que se llama Master. Y al final Azure Data Lake Analytics sigue siendo como una especie de Hadoop en la nube, con lo cual al final vamos a tener una base de datos donde en esa base de datos vamos a tener tablas, vamos a tener vistas, funciones de tabla, procedimientos, credenciales, origen de datos externos y ensamblado. ¿Por qué ensamblado? Porque como USQL está basado en .NET, una de las cosas que nosotros vamos a poder hacer es desarrollar código en .NET, integrarlo y embeberlo, podemos decir, con las consultas, para que podemos decir ciertas partes de la consulta que necesitamos ad hoc, lo podemos desarrollar con .NET. Entonces, de hecho, una de las cosas que yo voy a enseñar ahora, aquí ya aparece directamente una tabla, que es una de las que yo he creado utilizando el ejemplo que os enseñé ayer, esta de blogs. Y una de las cosas que yo puedo hacer aquí es ver el esquema de la tabla. De hecho, este esquema que aparece aquí va a ser exactamente el mismo. Bueno, tiene un esquema, un índice y una partición. Una de las cosas que vamos a poder hacer es hacer consultas sobre esa tabla. Pensad que, por ejemplo, esta tabla, como os comentaba ayer, esta está sobre Data Lake Store. Con lo cual eso significa que conforme esto se vaya llenando de datos, nosotros simplemente nos venimos aquí, escribimos una sentencia SQL de lo que sea, y en ese instante pues se hace lo que os comentaba. Se paseaban los ficheros, se hacía la consulta, se ejecutaba. Pero si recordáis, uno de los beneficios que tenía Storage o Azure Data Lake Storage era la capacidad de partir el fichero en muchos ficheros individuales para paralelizar al máximo la lectura. Con lo cual significa que si nosotros tenemos aquí gigas de datos, de logs o de ficheros no estructurados y ejecutamos una consulta sobre esta tabla que al final va a venir aquí para leer esos ficheros, eso se va a paralelizar todo lo que vosotros queráis, que al final es una de las maneras para hacer que eso se ejecute de forma más rápida. De hecho, vamos a ver cómo se genera todo esto desde cero. Vale, entonces, bueno, ¿cómo se da de alta? Bueno, te das de alta en el portal, lo generas y lo puedes empezar a consumir. Entonces, ahora mismo lo que tenemos son como dos tipos de formas de analizar cosas. Tenemos HD Insight, que son clústeres gestionados por Microsoft, pero son máquinas virtuales que simplemente tienes que provisionarlas, están ahí, te están generando consumo. Mientras que Analytics Service, la diferencia fundamental es que aquí no pagas por la cuenta en sí, es decir, tener la cuenta provisionada no se factura, sino que lo que se factura es por trabajo que tú envías y el tiempo que está el trabajo ejecutándose. Con lo cual, un cambio completamente diferente de modelo. Aquí tú simplemente pagas por tener máquinas virtuales encendidas, porque básicamente las provisiones están ejecutándose, las uses o no las uses, es decir, ahí ya está tu capacidad de que tú seas capaz de aprovechar este hardware para hacer ese análisis, mientras que aquí la diferencia es que no tienes máquinas preprovisionadas, con lo cual no tienes el límite que tú te impones a la hora de crear el cluster, o sea, si tú eliges cuatro máquinas, son esas cuatro máquinas ahí fuera, mientras que aquí puedes decir, oye, pues quiero cuatro niveles de paralización o quiero, por ejemplo, 1.000. Y esos servicios, esos recursos ya están simplemente provisionados y tú simplemente pagas por ese trabajo que estás ejecutando. Con lo cual, la idea es un poco diferente. Sí. O sea, más económico, a ver, depende. Es que también depende un poco del uso que tú le vayas a dar. Como al final este tipo de escenarios de Big Data, si tú lo, o sea, las empresas normalmente tienen dos usos de los clústeres. O de forma ocasional, es decir, que levantan el clúster y hacen un análisis una vez a la semana, una vez al mes, y ya está. O de forma recurrente, pues porque utilizan algún otro escenario de análisis en tiempo real y van haciendo análisis más recurrentes. Entonces, claro, si tu empresa, por ejemplo, lo que hace es un análisis un poco más ocasional, una vez a la semana o algo así, pues seguramente Analytics te es mucho más cómodo porque no tienes que crear el clúster, no tienes que administrarlo, no tienes que ver un poco qué está, sino que simplemente tú tienes tu cuenta de alta, no te está generando gasto, y tú ahora dices, oye chico, hay que volver a ejecutar la consulta esta, que es el trabajo que nos calcula, no sé, el agregado de todas las ventas o no sé, lo que sea. Lo chutas, lo envías, te facturan por ese trabajo y ya está. O sea, al final, la idea siempre es, tengo un origen de datos, proceso algo y genero algo. Eso lo que voy a hacer es almacenarlo en Data Lake Store, pues ya está, lo tengo ahí y después ya con eso ya puedo conectarme con un explorador, me lo descargo los ficheros o lo que sea, luego lo integro, por ejemplo, con Power BI o hago lo que sea. Pues es un poco la diferencia fundamental. O sea, al final esto, bueno, los que nosotros tenemos de HD Insight, lo guay es que básicamente tú le dices un poco como lo que tú quieres provisionar, el número de máquina, el tamaño, y él te lo provisiona. Pero si lo tuvieras que hacer a mano tú, pues claro, tienes que no solo crear las máquinas, sino cada una de las máquinas unirlas al nodo y al clúster. Con lo cual al final estás perdiendo una serie de tiempo que no es tiempo de valor, es decir, porque no te aporta nada crear las máquinas como tal, lo que te aporta es ejecutar el trabajo. Entonces un poco ahí está la idea. Entonces, una de las cosas que aparece aquí a la hora de hacer las consultas es este USQL. Como os comenté ayer, nosotros tenemos un servicio interno que se llama Cosmos, que justamente es de donde viene todo esto, y de ahí viene ese USQL. Ese es el lenguaje muy parecido a SQL, pero que podemos decir es programado, es decir, se compilan las consultas y lo que se hace es que esa consulta compilada es la que se ejecuta. Entonces, básicamente es un lenguaje que hemos sacado muy parecido a SQL, pero que tiene como mezcla de SQL con cosas que tú puedes llamar de funciones y que te permite también poner código de C# dentro de la propia función para que llame. Una de las cosas que veremos ahora en uno de los ejemplos es lo que se llama un extractor, que es, yo tengo la fila y la fila la tengo que parsear. ¿Por qué? Porque normalmente en los escenarios siempre de ETL tengo que hacer una extracción, tengo que hacer una limpieza y tengo que hacer una carga. Esa limpieza puede que no la hayas hecho. Entonces, en el momento en que tú estés leyendo la fila o estés leyendo el dato y tengas que hacer un pequeño cálculo o lo que sea, si no lo has hecho antes, pues ya, por ejemplo, te va a romper el esquema o no vas a ser capaz de leer. Con lo cual, al final, pues tienes que dedicar un montón de tiempo. Al final son como un montón de piezas muy pequeñas que las coordinas todas para que al final te dé el resultado. Mientras que de esta forma es, te olvidas del origen de datos, es decir, cómo se genere, y tú lo que haces es ese pequeño código que te ayuda a limpiar el código. Entonces la idea es que, bueno, está basado un poco en todas estas, o sea, es muy parecido a TSQL, a Hive y Scope, y utiliza C#, con lo cual, bueno, pues es básicamente muy familiar, se puede programar en .NET y en Visual Studio, es de alto rendimiento y la idea es, bueno, pues que básicamente con el conocimiento que se tiene ahora, pues cualquier desarrollador sea capaz de sentarse ahora mismo y decir, venga, pues voy a empezar a escribir consultas porque ya sabe SQL y ya sabe .NET o sabe Java, que es muy parecido a .NET, con lo cual, bueno, no necesitan conocimiento nuevo. Entonces, bueno, aquí un poco los típicos escenarios que, bueno, ya los conocéis de ETL, de almacenar datos, de cocinarlo, en fin, ese tipo de cosas. Esto sería un poco un ejemplo de una consulta. La vamos a ver un poco cómo serían las cosas que aparecen ahí. Tenemos los típicos palabras reservadas de SQL, pues de select, from, máximo, medio, agrupado, este tipo de cosas. Tenemos luego la posibilidad de definir lo que se llaman extractores y luego definir exactamente la ruta donde están. Es decir, podemos hacer una select en base a un fichero que esté en Azure Storage, o sea, en Azure Data Lake Storage, con lo cual simplemente damos la ruta y fuera. Tenemos consultas que pueden ser sobre datos estructurados y sobre datos no estructurados, porque el otro era un TXT y eso puede ser la propia base de datos. Tenemos un modelo relacional en el que básicamente podemos relacionar cosas. Podemos incluso, en este caso, hacer un select, pero fijaros que aquí, por ejemplo, en la ciudad, llamamos a una función que se llama que empieza con new. O sea, es una especie de mezcla entre un SQL y código de C#, lo cual nos va a permitir ser un poco más flexible a la hora de definir. Y luego, aquí abajo, pues lo que nos permite es definir un ensamblado que nosotros hemos definido con código personalizado y ese código lo podemos ejecutar dentro de una función. Algo así como, oye, para este caso concreto necesito esta pequeña funcioncita donde tú me pasas la fila y yo ya ahí en código refactorizo o escribo o parseo lo que sea. La gracia de todo esto es que esto está pensado para que tú cojas esto y lo partas en el número de servidores que quieras, que puede ser uno, puede ser 100, 1000 o 10.000, que es un poco la gracia. Entonces, básicamente se ejecuta de arriba abajo, se optimiza automáticamente, se compila y luego vamos a ver un poco en la interfaz de usuario de Visual Studio que te da una UI para que tú veas un poco exactamente cómo se prepara la query, cómo se precompila, cómo se ejecuta, cuántos pasos se descompone la consulta, de esos pasos cuánto código entra, o sea, cuánto dato entra, cuánto sale, la verdad es que es bastante, bastante chulo. Entonces, bueno, fijaros, os voy a enseñar un pequeño proyecto que tengo aquí. Y os comento cómo se empieza. La idea es que aquí en el explorador de trabajos. Bueno, estos son trabajos que yo he hecho aquí. Por ejemplo, este ha durado 9 minutos y 48 segundos. Y fijaros que lo que aparece aquí es esta interfaz de usuario, que ahora os la enseñaré en directo. De hecho, también se ve en Visual Studio, donde te dice lo que tarda en preparar y compilar la query, lo que tarda en encolarla y luego lo que tarda en ejecutar. Y luego cosas de entrada o de salida. Y aquí, que debería estar cargándose, lo que pasa es que no sé si va a aparecer, aparece el desglose de cómo esa consulta se ha hecho, ¿no? En cuántas partes se ha roto esa consulta y esas partes en cuántas máquinas se han ejecutado, cuántos datos han entrado, cuántos han salido, filas, ese tipo de información. Entonces, la idea es que para empezar a trabajar con Data Lake Analytics, tenemos este tipo de proyecto. Yo ya me he creado uno, pero nos podemos venir aquí a agregar un nuevo proyecto. Y una de las cosas que tenemos es, en el caso de USQL, pues tenemos un proyecto de USQL. Con lo cual, de hecho, podemos hacer un proyecto, podemos hacer test unitario, incluso tenemos aplicaciones de ejemplo. Entonces, tú simplemente generas el proyecto, lo que te genera es este proyecto de aquí. Y luego lo que te genera son estos ficheros USQL que tú abres. Este Excel no lo voy a abrir, voy a abrir otro un poco más tocho. Vale. Este de aquí, donde en este caso lo que estoy haciendo es definir una sentencia, o sea, es un fichero SQL, pero la única característica sí que tiene, que es diferente con respecto a lo que vosotros podéis normalmente utilizar, es el hecho de que tiene este extractors.txt, donde esto es una función un poco de .NET. En el que le estoy diciendo que este fichero de aquí es un TXT y quiero que lo parse, podemos decir, utilizando texto y que el delimitador sea punto y coma. De hecho, este text de aquí, si yo me pongo encima y le doy F12, me voy al trozo de código realmente, que es el que se encarga de hacer eso. Eso es una función de .NET que tiene una serie de parámetros que tú puedes llamar con codificación e historia y lo que te devuelve es un extractor, que es un poco el que se va a encargar de parsear eso. Y básicamente lo que estoy haciendo es definir una función que devuelve una tabla con los campos que yo ya definí antes y al final de todo lo que hago es definir esa tabla diciéndole que la tabla es pues lo que he parseado arriba y luego haciendo un select de la tabla. Fijaros que una cosa interesante de esto es que aquí, por ejemplo, los tipos a la hora de definir el esquema de la tabla no son tipos de SQL. O sea, no es, por ejemplo, en varchar de 32 o float, sino que son tipos de .NET. Incluso una de las cosas que podría hacer es definir en este caso la operación, o vamos a hacerlo con el datetime, como una fecha. Incluso la podemos hacer como una fecha con, uy, perdón, con admiración, o sea, con símbolo de interrogación, para que sea anulable. Es una forma de decirle que puede tener valor o puede no tener valor. Y luego fijaros que aquí arriba aparece un botón que es enviar y te dice, bueno, ahora mismo estás en local, pero como yo tengo mi cuenta de Azure asociada, pues fijaros que me aparece en todo el listado de cuentas de Analytics que tengo, entonces puedo seleccionar la mía o la que yo estoy trabajando ahora mismo. Y una de las cosas que puedo hacer es seleccionar mi propia base de datos, que yo ya he creado, que es justamente lo que hago aquí arriba, o sea, genero una base de datos vacía y en el esquema que yo quiero hacer. Con lo cual, directamente desde aquí de Visual Studio puedo compilar la consulta para saber que realmente lo que me va a generar está bien y no enviarla al servidor y que dé un error. Compila correctamente y desde aquí podría enviarla. Entonces, fijaros que una de las cosas que le puedo dar a Submit, y ahora lo que hace es, bueno, hace el trabajo, lo compila y envía directamente el trabajo a la interfaz de usuario. Si nos venimos aquí a Azure, aquí en Alt Jobs, en cualquier momento se va a refrescar. Vale. Y esta es la interfaz de usuario que yo os comentaba.
Aquí está el mismo script. Entonces, una de las cosas que está haciendo ahora es preparando la consulta. O sea, está analizando y compilando el código y partiéndolo en trozos para que todos esos trozos se puedan ejecutar. En este caso, bueno, cuando yo envío la consulta, no lo he enseñado, aquí aparece una opción avanzada, porque yo ya lo he seleccionado, donde fijaros que me dice el usuario, el script que yo voy a enviar, el nombre del trabajo para que yo lo identifique, la cuenta, y luego fijaros que aquí aparece el grado de paralelismo. En este caso, como las cuentas que nosotros tenemos son, podemos decir, de demo o de prueba, cuando crearon las cuentas solo tienen como dos niveles de paralelismo, es decir, que solamente tenemos dos máquinas. Pero esto era un poco lo que yo os decía, que aquí vosotros no vais a tener un límite, de hecho creo que el límite normalmente es 1000, y eso significa que tenéis como 1000 máquinas disponibles para que vosotros podáis ejecutar ese trabajo. Pero que cada vez que vosotros enviáis un trabajo, seleccionáis cuántas máquinas queréis para ese trabajo. Y en base a esas máquinas y a ese trabajo es por lo que se os factura. O sea, no por tener la cuenta dada de alta. En este caso yo tengo dos de dos y luego, pues bueno, pues puedes decir la prioridad. En el caso de que haya una cola, pues cuántos trabajos hay. Y simplemente le la envía. Yo como ya lo tengo seleccionado, automáticamente me lo envía con ese nivel de paralelismo, que en este caso es 2. Y vaya. Lo que aparece aquí directamente, ha fallado el trabajo. Vale, es que al poner la TTIME se ha equivocado. Vale, bueno, aquí me da un poco el error de esto. Lo voy a corregir. Ahora un segundo. Voy a dejarlo en string como estaba. Lo vuelvo a enviar. Ahora un segundo. Perfecto. Bueno, entonces, la idea es que nosotros podemos ver esto directamente aquí desde Visual Studio. También lo podemos ver desde el propio portal. Y podemos un poco seguir cómo el trabajo va evolucionando. En cuanto que lo prepare, lo encole y se ponga a ejecutar, en esta ventana de color gris que sale a la derecha, va a aparecer un poco cómo esa consulta la va a partir. La consulta es muy sencilla, porque lo único que hace es generar lo que se llama una función. Luego genera un resultado y sobre ese resultado genera una tabla. Y luego hace un select, o sea que no es muy compleja. Entonces fijaros que la interfaz de usuario va a ser como tres cajitas, que básicamente son secuenciales, y luego otra al final. Pero esto podría ser todo lo complejo que uno quiera. Entonces mientras se va generando el código, mira, ya se ha encolado. Ah, mira, aquí está lo que yo os decía. Vale, estos son los elementos que yo os decía de que se conforman la query. En este caso, como yo lo que he elegido en la consulta es leer esto del UR barra Cortana TXT, pues aquí me dice que este es el origen de datos, que tengo un extractor, que luego tengo otro, que luego agrego los datos, porque básicamente genero la tabla y hago el select y se los meto directamente a esta tabla final que se llama blob. Entonces, conforme se vaya ejecutando la consulta, esta gráfica de aquí, una de las cosas que va a hacer, que además está bastante chula, es que se va a ir moviendo. Esto de aquí de que se vaya moviendo, básicamente es el número de paralelos, o sea, el número de máquinas que están leyendo este tipo de consulta. En este caso, como yo le puse dos, pues solamente hay como dos máquinas ejecutando esa consulta. Y aquí abajo lo que va a aparecer es cuántos megas lleva leído y cuántos megas lleva escrito. O sea, al final básicamente es que yo tengo un chorro de datos enorme y lo que quiero hacer es leerlo. Entonces aquí me va a aparecer un poco, bueno, lo hace bastante rápido, 123 megas de escritura y 123 megas de salida. O sea, en principio es un select asterisco, con lo cual todo lo que entra sale por otro lado. Pero bueno, aquí lo que nos dice es que a la siguiente parte llegan 123 megas y se sigue ejecutando. Pero la gracia es que como esto está pensado para consultas muy grandes, muy complejas y enormes, pues aquí puedes tener un poco la interfaz de usuario de lo que ha ido pasando. La gracia es que el histórico de todo lo que se ejecuta en esta consulta, después nosotros lo vamos a poder depurar y lo vamos a poder también simular. Porque fijaros que aquí abajo aparece este Job Playback, que es ese botón de play, que nos va a permitir saber un poco cómo ha ido el trabajo evolucionando. Es decir, que se trae como una especie de histórico para que nosotros aquí en Visual Studio lo veamos. También nos aparece, bueno, pues si ha ido correcto, si ha fallado, si se está ejecutando, si está funcionando. Luego, pues, qué cosas está haciendo, porque al final cada uno de los trabajos se puede partir como muchos tipos de trabajo.
Y cuando termine, podemos cargar esta cosa de profile que nos va a decir un poco información extra del trabajo. Yo aquí abajo a la izquierda, lo que nos aparece son el script que se ha ejecutado, o sea, esto es básicamente lo que él ha enviado al trabajo. Luego, esta carpeta de recursos, que es como el sistema de archivo de todo lo que él ha necesitado para ejecutar ese trabajo, porque un trabajo, pues, puede ser un ensamblado tuyo, puede ser librerías de terceros, puede ser librerías que hayas desarrollado. Y aquí lo que te aparece es un poco el listado de todas las cosas que tú has utilizado. No sé si ahora mientras se está ejecutando nos lo va a devolver. Ah, mira, sí, aquí está. Entonces, básicamente estos son como todas las librerías con toda la información, de hecho tú te las puedes bajar, que es todo lo que ha necesitado, lo que ha partido en todas las máquinas para ejecutar. Y al final, bueno, pues está a punto de terminar, ya le queda poco. Y de hecho esto mismo es lo que nosotros podemos ver en el portal. Aquí no aparece, esto debería de mostrarlo, pero bueno, vamos a continuar si queréis un poquito. Entonces, el ejemplo que yo os decía es el de siempre, ¿no? Pues, por ejemplo, pues parsear los logs de un servidor web en el que nosotros lo que queremos es pues hacer cierto trabajo. En este caso el logs es bastante complejo porque una de las cosas que pasa es que no solo tenemos campos individuales, sino que algunos de los campos además son compuestos. Es decir, que en este caso las identificadoras de las páginas que han separado son a su vez cosas separadas por comas. Con lo cual, si quisiéramos empezar a parsear este fichero, esto lo tendríamos que volver a parsear en un formato que a nosotros nos interesa, que no puede ser con el mismo separador, porque obviamente serían como un número de columnas variables y eso pues se volvería un poco loco. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es, pues básicamente habría que utilizar una herramienta, limpiarlo, tal. Bueno, al final es como un montón de tareas que va a hacer que nuestro tiempo se incremente. Entonces, la idea es simplemente decir, no, pues yo lo dejo en el servidor, lo voy almacenando y ahora lo único que me hago es una aplicación que parse específicamente este fichero y en base a eso lo vaya haciendo automáticamente. Vale, esto es un poco lo que yo decía. Al final la idea siempre es que leamos lo que leamos en Data Lake Analytics, que puede ser Azure Storage, SQL o Data Lake Storage, vamos a tener lo que se llama un row set, que es cada una de esas filas, y sobre eso vamos a poder hacer lo que nosotros queramos. Y luego eso lo vamos a poder salvar o de nuevo en Azure Data Lake Storage o en una cuenta Azure Storage, que ya será como el resultado, lo que sea generado. Entonces, esto es un poco el ejemplo de lo que yo os decía antes. En este caso, por ejemplo, están utilizando Web HDFS, que también sería otra opción. Esto, por ejemplo, es que está en un clúster de HD Insight, el tipo de consulta. Y luego, una de las cosas que aparece aquí, un poco más adelante, esto, es el hecho de que nosotros podemos implementar nuestros propios extractores. ¿Qué es implementar nuestros propios extractores? Pues que la consulta de SQL esta que yo he enseñado, tiene un code behind, que es un código de C#, donde nosotros podemos hacer una clase que implemente la interfaz y proceso. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es que nos devuelven una fila de entrada y nos dan una fila de salida. Y aquí tenemos nosotros la oportunidad de escribir código para parsear esa consulta, en el que nosotros podemos decir o podemos poner código personalizado. Entonces, esto es muy sencillo. Esto simplemente es para deciros que leemos una serie de valores de columna de estos tipos y los establecemos aquí abajo. Pero esto podría ser en base al índice, en base al nombre, o incluso aquí podríamos llamar a un servicio web o a una base de datos o a cualquier otra cosa de lógica que nosotros necesitemos para que fila a fila eso se vaya arriba. Pensad que la gracia de todo esto es que esto, o sea, cada uno de estos trocitos de código se va a ejecutar en todas las máquinas que nosotros hayamos definido. O sea, esto no va a estar bloqueado porque solo se va a ejecutar una máquina y hasta que no termine no va a empezar la siguiente, sino que se va a expandir a todos los tipos de máquinas que nosotros hayamos definido. No sé si tenéis alguna pregunta, porque veo caras de sorpresa, de son las 11 de la mañana. No sé, sé que es como todo muy complejo y muy nuevo, porque es como que de la noche a la mañana Microsoft se saca aquí de la manga un montón de cosas, pero ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? ¿Por ahora todo bien? Vale.
¿Alguno de vosotros está utilizando algo parecido a esto en su empresa? ¿O planea empezar a utilizarlo o algo parecido o algo que se le parezca? Sí. Ah, vosotros estáis. ¿Y qué exactamente? ¿Puedes compartir un poco Data Lake? ¿Pero la parte analítica o la del almacenamiento? La de almacenamiento. Vale.
Vamos a pasar de a hacerlo en Azure, pero anteriormente estaba en un data lake propio.
Ah, vale. Vale, pero porque
Y ya
vuestro.
sí.
Porque la cantidad de datos que vosotros tenéis es enorme o.
No,
Ah.
porque cogemos varias fuentes, entonces a lo mejor se podría haber hecho con un data factory o algo así, pero luego la sincronización yo creo que es más fácil.
Sí, sino que queréis agregar todos los datos en un único punto para tener ese único
Sí, porque
punto.
luego, por ejemplo, si quieres sacar una tabla de varios ficheros, yo creo que es más efectivo
Sí,
hacerlo
no,
con Data
no.
Lake.
Al final, si solamente tienes un almacén de datos en vez de tener múltiples, porque al final muchas de las problemáticas de este tipo de escenario es que la información está en cada uno de sus orígenes. Puede ser una base de datos relacional, puede ser el sistema de archivos del servidor web, puede ser un software que genere ficheros, o sea, es un rollo eso, podríamos decir, porque al final tienes como que ir al sitio donde está, mientras que si te lo traes, pues lo puedes tener mejor. Vale. Pues nada, pues lo que os decía, el tema de los formatos lo que nos va a permitir es, bueno, nosotros tenemos de forma predeterminada, pues CSV, o sea, separados por coma, separados por tab, pero nosotros podemos generar los nuestros y la forma de hacerlo simplemente es, en el código del fichero lo ponemos la clase y automáticamente definimos el ensamblado con el que acabamos de crear y luego fijaros que una de las cosas que podemos hacer es definir este web log extractor, que es el extractor que nosotros vamos a utilizar. Con lo cual, básicamente, en cada uno de los trabajos que se van a generar, se va a utilizar esta clase para parsear esos datos. La gracia también es que cuando nosotros definimos el ensamblado, este ensamblado se sube al sistema. Ya está ahí y está disponible para todos los trabajos, para que en cualquier momento cualquier usuario utilice ese código para hacer su trabajo, con lo cual simplemente se define una vez, se sube, ya está disponible y a partir de ese instante se puede utilizar. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo un poco más completo y básicamente lo que te hacen es que te dan la entrada y tú simplemente lo que haces es leer y vas devolviendo lo que se llama un error, que es la fila. Entonces, a ti te dan el origen, que puede ser cualquier cosa, pero como tú tienes esa lógica de conocimiento de cómo exactamente se parte a eso, pues es básicamente donde tú lo defines. Entonces aquí un poco lo que os comentaba ayer. La idea normalmente siempre de ETL es, yo tengo los datos, los limpio y los cargo, y los tengo en el esquema que yo quiero. Mientras que aquí la aproximación es diferente, es, yo tengo los datos en el formato original, que puede ser ese, puede ser otro, el que sea, y es en el momento en que los voy a parsear o utilizarlos, es el momento en el que digo, venga, pues este es el formato específico, lo cargo el esquema, y en base a eso ya hago lo que yo quiero. Con lo cual lo que nos permite es separarnos de esa versión y no tener que trabajar en esas herramientas intermedias para cargar datos. Entonces, otra de las cosas es que tenemos funciones de agregado, como en un lenguaje SQL, pues la media, el count, el primero, el máximo, el mínimo, o sea, son típicas funciones que podemos tener para hacerlas, o sea, eso no tiene mayor historia. El rendimiento de la base de datos pues está hecho básicamente para que utilicen particiones todo el rato. De hecho, las particiones es una cosa que está presente en todo momento. Y de hecho, tenemos varios modos de particionar los datos. Y de hecho, también se pueden poner las particiones al vuelo. Es decir, que tú puedes tener tu tabla generada y luego la puedes particionar. Las particiones lo que nos va a permitir es, en el caso de que nosotros queramos trabajar con datos, no tener que trabajar con todos los datos, sino con datos que nosotros o conjunto de datos que nos interese. Imaginaos que queremos hacer el análisis de ventas de este año, pero tenemos el histórico de todos los años, pero solamente nos queremos centrar en este año o en el del año pasado. Podemos utilizar, por ejemplo, una partición basada en hash de, por ejemplo, la fecha, y podemos decir que la partición va a ser la de este año o la del año pasado. Entonces, eso lo que hace es descartar el resto de datos para simplemente centrarnos en eso. Y eso además hace que el servidor pues podemos decir, se centre solamente en esos datos. Podemos agregar todas las particiones que nosotros queramos. O sea, no hay límite en el número de particiones, y la gracia es que las particiones lo que van a permitir es que si tienes tantísimos millones de registros, pues que no te centres en todo. Al final también es que pongas un poco foco en lo que a ti te interesa. Luego, lo mismo que una base de datos normal de SQL, pues también tenemos índices, que lo que nos va a permitir es que seamos capaces de iterar por esos datos de forma bastante rápida. Tenemos el mismo concepto que los índices clústeres de SQL, que nos van a permitir que esa información del índice se replica automáticamente por los diferentes nodos, con lo cual, en el caso de que sea no estructurado, pues básicamente cuando tienes un montón de punteros, un montón de ficheros, pues resolver todo eso es súper complejo y además tardas un montón de datos. Pero si lo tienes estructurado de otra forma, pues básicamente es mucho más eficiente y puedes utilizarlo. Al final, de hecho, puedes tener todos los índices clústeres que quieras, mientras que, por ejemplo, en SQL, pues no se puede. Luego también tienes las funciones de tabla, que es justamente una de las cosas que hemos estado haciendo nosotros, que te va a permitir definir una pequeña función que defina un resultado. Es como imaginar que dentro de una consulta, vosotros lo que queréis hacer es, para ese dato en concreto, es iros a otra tabla, ejecutar una pequeña consulta que os devuelva un dato y eso compararlo con otra cosa. Pues como una especie de función que cada vez que vosotros lo utilicéis, pues se ejecuta. Hace como esa subquery, hace lo que sea y lo devuelve. Bueno, y lo que os decía de la extensibilidad, se pueden definir operaciones de usuario, funciones de usuario, agregadores y expresiones de seller directamente en código. Entonces, bueno, pues al final la idea es generar una serie de librerías que tú puedas utilizar en tu proyecto. Esto de los ensamblados, la verdad es que ya no. Es un poco más complicado, esto ya lo vamos a pasar. Esta sería otra opción también para consultar dentro de una consulta datos externos. Fijaros que aquí, por ejemplo, en esta consulta están utilizando una base de datos SQL Server, donde están poniendo directamente la cadena de conexión, están diciendo los tipos y están haciendo un select para luego integrarlo de esta forma. Pues de nuevo, también eso, simplemente lo ejecutas y ya se encarga el de paralizarlo y todo eso. Vale, perfecto. Pues como he comentado antes, en el portal lo que tenéis es el resultado de los trabajos que se han estado haciendo hasta ahora. De hecho, si nos vamos aquí a la página de Azure, la parte de precios. Data Lake Analytics. Vale, ahora creo que solamente está aquí. Sí, vale. Bueno, ahora mismo creo que solamente está en este data center el servicio. De hecho, no está en otro data center, con lo cual no se puede hacer. Pero bueno, fijaros aquí un poco el tema de precio, lo que os decía. Cada minuto de uso, pues son 0,00 143 euros por minuto. Luego, cada trabajo completado, o sea, cada concreto, pues serían 0,0 211 euros. Eso lo que te va a permitir es que, como decía, no pagues por el servicio, sino que simplemente digas, bueno, pues envío un trabajo que son 2 horas. Bueno, pues básicamente dirías 2 horas multiplicado por 60 multiplicado por 0,0143, pues sería 1,71 euro. Euros, podemos decir, y más 0,012 del job ese que has hecho. Entonces, aquí lo bueno es que simplemente tú dices, oye, pues yo tengo que ejecutar un trabajo, lo tengo, lo ejecuto, pago por ese trabajo y fuera. O sea, no tengo que estar pensando en nada más. Yo no sé si viene en. Vale, es que en euro tiene más decimales. Bueno, pues lo que os decía de la parte de la integración del portal, pues ¿qué cosas puedes hacer? Pues ver un poco
O sea, puedes de hecho incluso ejecutar script de SQL directamente desde ahí, de USQL, puedes enviarlo, puedes cancelarlo, ver quién ha enviado un trabajo, puedes eliminarlo, puedes ver el resultado ese del chart. Y la gracia es que te va a permitir ver, pues, cuántos trabajos ha hecho, cuántas horas de computación has asociado a esa cuenta y en base a eso estimar un poco el gasto que te está generando. Esto sería cómo se genera la primera vez la cuenta. Lo primero que tienes que hacer una cosa es asociarlo siempre a una cuenta de Data Lake Store y a partir de que la tengas, pues te la asocia directamente. De hecho, en el que yo he enseñado, aquí, aquí aparece el número de trabajo. Bueno, yo he hecho 32, 8 han ido bien, 24 han ido mal, 0 cantidad, 0 activos, o sea, no hay ninguno que estará ejecutándose. Y esto sería un poco la cantidad de horas de computación que genera. En total, en esta última semana, creo, he hecho 0,72 horas de computación, con lo cual, pues bueno, pues básicamente eso lo multiplicaría por lo que he dado antes, sería el euro con algo que os enseño. Cuando los trabajos se están ejecutando, de hecho aquí aparece la opción de enviar un nuevo trabajo, aquí aparece un editor de USQL que nosotros podemos editar aquí directamente y podemos ejecutarlo. Pero en el caso de que o antes os enseñé, si nos vamos al explorador de datos, yo me generé aquí una base de datos y dentro de esa base de datos yo definí una tabla, que era justamente el, si recordáis, el script que os estaba enseñando. Es decir, este script lo que hacía era generar la tabla blobs. Bueno, pues esa tabla está aquí. Aquí me aparece el esquema, que es justamente el que definí en el otro fichero, o sea, el esquema de la tabla, los índices de las particiones, y puedo hacerle directamente una consulta. Entonces, fijaros que aquí me aparece directamente un editor que yo puedo que yo podría modificar y podría enviar directamente desde el portal. ¿Qué cosas podemos hacer? Pues podemos hacer un select asterisco desde esa tabla, esto lo metemos en esta variable y luego esta variable lo que hacemos es su resultado de esa consulta escribirla en este fichero. Este fichero de outputs, si recordáis, es la cuenta de Azure, Azure Analytic Storage que estaba en el otro lado. Y además le estamos diciendo que el formateador sea ficheros separados por tab. Entonces simplemente le daríamos a enviar el trabajo, directamente en el portal se enviaría y nada, ya se pondría básicamente a ejecutar el trabajo. Con lo cual, pues bueno, prepararía y haría todo su trabajo exactamente igual. Vale. También otra cosa a recordar es que aquí también tenemos la misma gestión de usuarios que teníamos en el otro servicio, que tenemos los diferentes roles y tenemos que agregar o usuarios del directorio activo o grupos de usuarios. Como aquí, por ejemplo, que tengo una serie de grupos de usuarios en el que estoy yo también, que me permite pues acceder al servicio. Pues muy bien, pues de hecho, si esto es lo siguiente de la gestión de usuario, va a estar la gestión de trabajos que se está ejecutando. Bueno, en principio, yo con esto creo que si queréis lo podemos dejar por ahora por aquí. No sé si tenéis alguna pregunta. No, de hecho tenemos un descanso ahora, ¿no? Vale, pues si queréis lo, como, o sea, si queréis lo dejamos ahora.